Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando continuamos aquí en Radio Sintonía en nuestro directo Mañana de Cada Día, en este jueves 26 de noviembre, y cuando sobrepasan ya 21 minutos de las 10 de la mañana. El pasado martes, día 24 de este mes de noviembre, el Consorcio de Abastecimiento de Agua Fuerteventura aprobaba a través de su Consejo de Administración, aprobaba el presupuesto para el próximo año 2021, el presupuesto que es prioritario o digamos que es preceptivo aprobar para que luego vaya a engrosar el presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura. En este caso hablamos de una apuesta por dar más protagonismo a los ayuntamientos en la gestión, nos comentan desde el Cabildo, y la planificación de la política de agua. Un presupuesto que suma 15.474.819,23 euros, casi 15 millones y medio de euros, lo que significa un incremento del 1,56% respecto al presupuesto vigente ahora mismo de este año 2020. Bien, pues para comentar todo esto nos acompaña en esta ocasión el consejero del área, Carlos Rodríguez, consejero responsable de aguas y residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Y casa con Z.
Ah, bueno, y casa con Z, sí. Lo que pasa es que como la casa está ahora en horas bajas, ¿no? Como
no, muchas cosas. Terminó la veda pues a finales del mes de septiembre y ya estamos preparando para la nueva veda del año que viene, que coincide con el verano. Vamos a ver si seguimos trabajando para que el colectivo de cazadores esté satisfecho de la labor que se hace del Cabildo y ellos a su vez pues sigan practicando ese deporte sostenible.
Ajá. Bueno, pues hablemos del consorcio, porque en este caso se aprobó por unanimidad de todos los componentes de este Consejo de Administración, se aprueba este presupuesto para el próximo año, ¿no?
Sí, el presupuesto es un presupuesto, desde el punto de vista jurídico, es un presupuesto equilibrado, que se contemplan todos los capítulos de forma rigurosa. Un porcentaje importante, la tercera parte, va destinado a lo que son los pagos de los trabajadores del propio consorcio, y el resto pues son gastos. También tenemos capítulos de ingresos que vienen dados solamente por lo que son los cobros de las aguas de los abonados, y también este año como gran novedad tenemos otras aportaciones que provienen de los socios de propio CAF, que son los ayuntamientos. Cada ayuntamiento, en base al consumo, población y extensión, tienen un coeficiente, y por tanto en base a ese coeficiente hacen las aportaciones. Por ejemplo, el que el señor Betancuria, que tiene un 1% de participación en el CAP, pues aporta 10.000 euros al CAP, y todo ese dinero que nos entra pues bienvenido sea, porque hace un doble juego. No solamente la cantidad económica, que siempre nos viene bien para seguir mejorando las infraestructuras del CAP, sino también que los hace partícipes más directos en base a lo que es el reglamento, lo que son los estatutos aprobados el 20 de enero del 2020, de este año. Entonces, los estatutos marcan una serie de pautas, el nivel de participación de los ayuntamientos, y lo que pretendemos desde el CAP es que los ayuntamientos así se vean. Ponen el dinero y también son corresponsables de las situaciones que se pueden producir en el CAP. Aportan ideas, aportan proyectos, aportan trabajo, aportan lo que sea preciso para que el agua le llegue a todos los ciudadanos de su municipio, porque también, según la ley de régimen de bases local, la responsabilidad primera le corresponde a los propios ayuntamientos de llevar el agua a los usuarios. Esa competencia le está delegada en lo que es en el CAP, y el CAP está haciendo de tripas corazones para que las cosas funcionen cada vez mejor.
Claro, nos acostumbramos a hablar tanto del CAF, del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura, y el Cabildo de Fuerteventura como responsable de la gestión, que parece que sea el Cabildo el responsable del agua en la isla de Fuerteventura, sí. Cuando realmente esto fue fruto de la situación que se vivía en un momento determinado. Los ayuntamientos por sí solos no podían, se unieron y con la ayuda del Cabildo se encargó el Cabildo de gestionarlo y nació el consorcio, pero realmente los responsables del suministro de agua a la población son los respectivos ayuntamientos.
Exactamente, muy bien. Esa es la situación, y nunca habían aportado la parte correspondiente. Entonces ahora, en base a los estatutos que acabamos de nombrar, pues el artículo 40 deja claro cuál es el nivel de participación. Estamos seguros que aportarán esa cuantía, y también nos aportarán un montón de ideas, porque nadie da nada a cambio de nada. Serán más exigentes con nosotros mismos para que la gestión del CAS sea perfecta. Afortunadamente, en base a la emergencia hídrica se hicieron una serie de obras sumamente importantes, obras y también adquisición de bombas portátiles, y si te habrás dado cuenta, en los últimos 3 o 4 meses apenas se ha hablado de problemas de agua en Fuerteventura. Hay problemas puntuales derivados de grandes averías, como por ejemplo nos está pasando en La Oliva, porque las tuberías que van, las redes que van desde Puerto Laja hasta el Morro del Puerco, son tuberías que están ya al final de su vida. Y cada vez que se rompe una tubería de esta categoría, pues se pierden los niveles, se bajan los niveles y hay problemas de abastecimiento de agua. Ya tenemos las redes nuevas que ya en las próximas semanas se pondrán a funcionar. Se van a ampliar también lo que son las bombas de impulsión y todas las situaciones que hemos tenido, que siempre se ha hablado, que si el agua en el Cotillo, que si el agua en Villaverde, que tal. Todo ese tipo de conversaciones pues van a dar un giro drástico y vamos a intentar conseguir que el CAP, que es un ente público y que es un poco de todo, que hablemos bien del CAP en lenguaje positivo, para entender que el CAB es una empresa que es recuperable, y la estamos recuperando a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha implicación, no solamente de los trabajadores, sino de los entes consorciados y del propio Cabildo, que fruto de ello salió ese plan de cooperación. Hemos arreglado en profundidad 33 depósitos de toda la isla, que depósitos que estaban hechos polvo. Estamos haciendo también, hemos también adquirido en alquiler 3 bombas que producen la producción en torno a 2.000 metros cúbicos día, y gracias a eso pues hemos conseguido llenar el depósito de Ticamanita, y en el sur ya han desaparecido los problemas. Eran en alquiler y ahora en enero ya los compramos unos similares ya en propiedad. Salió la licitación pública y a final de enero los tendremos. Por lo tanto, se está trabajando en muchísimos frentes a la vez. Se está aumentando la producción, se están mejorando las redes, se están mejorando los depósitos y se están haciendo proyectos para impulsar y hacer nuevos depósitos, y también hasta que el agua le llegue en cantidad y en calidad a los usuarios. Es una labor importantísima. Ahora tenemos un segundo plan de recuperación, si queremos llamarlo de esa manera, que también el Cabildo, desde el Departamento de Infraestructuras, nos va a echar una mano sumamente importante, y estamos hablando de 104 obras para ejecutar del 2001 hasta 2005, por un montante aproximado de 157 millones de euros, que es muchísimo dinero. Entonces, vamos a ejecutar estas obras que tenemos previsto en base a prioridades. Lo más importante es aquellos lugares donde tenemos dificultades que el agua le llegue bien, haciendo cambios de redes, aumentando los depósitos, haciendo nuevos depósitos, y también lo más importante es aumentar la producción. Entonces, no todo está orquestado para que todas las cosas funcionen de forma favorable y que los resultados ya se están viendo. De las obras que te acabo de comentar, que están las de subida hasta el Morro del Puerco, la que está de Gran Tarajal hasta Corral Blanco, la que llega de Pala hasta Cruce de Fallagua, la que está desde Las Ares hasta el Roque, todas esas obras no están todas recepcionadas, pero cuando estén todas, hemos rebajado el nivel de tensión de esos pueblos afectados por lo menos un 80%. Entonces, yo creo que es una noticia sumamente importante, porque lo que no es de recibo es que a estas alturas estemos hablando siempre de los problemas del agua. El agua se va a solucionar en cuanto hagamos las obras que no se hicieron. En cuanto hagamos esas obras, yo siempre pongo el ejemplo. ¿Recuerdas cuando teníamos problemas con Telefónica, que se nos cortaba la línea y un montón de historias? Ya de eso ya no habla nadie. ¿Recuerdas cuando se nos iba la luz, cuando había viento, frío y temporales y tal? Se iba la luz 2 o 3 días. Pues con el agua pasará igual. Cuando pase unos años, y la falta de agua va a ser un tema casi anecdótico, porque no tiene por qué ocurrir.
Pero fíjate que has puesto un ejemplo perfectamente válido para esto también, porque lo curioso del Consorcio de Abastecimiento de Agua es que en un momento determinado, en la historia reciente de Fuerteventura, pues hace unos 30 años, el consorcio toma la decisión de descentralizar. Sí. Descentralizar, y por tanto es cuando se crea aquella planta hemorrojable, que luego se le cede al Ayuntamiento de Pájara. Es cuando se empiezan a crear las plantas como la de Corralejo, en definitiva, empieza a descentralizar y a producir agua, con lo cual las redes de distribución, las redes de transporte, básicamente no son tan largas, siguen siéndolas, pero bueno, pues ahí donde se iban instalando, pues las dificultades, las pérdidas son menores. Sí. Se acaba de demostrar en distintas comunidades en Península que cambiando, haciendo una apuesta por el cambio absoluto de las redes, no solamente recuperas mayor subvención del agua producida, que está penalizada las pérdidas, sí, sino que además, tiene menos gasto, tiene menos coste para y menos trastorno para la propia población. O sea que sí, aquí que hemos ya puesto en práctica y en un momento determinado se tomaron decisiones, bueno, para unos serán acertadas, para mí yo creo que equivocadas, de entregarlo a los ayuntamientos cuando realmente lo que había que hacer es el modelo Lanzarote, que es, bueno, pues llegas a Playa que lo primero que te encuentras subiendo hacia Yaiza, a mano izquierda, es una desalinizadora y se han ido instalando y está descentralizado, aunque siga el centro de producción principal en Puerto, sí, de Rosario. Bueno, ¿no sería esa una de las fórmulas?
Mira, Santiago, yo creo que en el tema en el tema del agua, yo creo que ya está prácticamente todo estudiado. El modelo de... Hay que añadir que hace 30 años la población de Fuerteventura era en torno a eso, entre 30 y 40 mil habitantes. No creo que hubiesen más hace 30 años. Entonces, aquella cantidad de agua era suficiente para la población que había. Pero al igual que se nos hizo un pequeño hospital, se nos hicieron pequeños los colegios con el crecimiento demográfico en tanta proporción, no se trabajó en la misma línea en lo que es el tema del agua. Se optó en un momento determinado por la centralización. Puerto Rosario producía toda el agua y la repartía por la isla. Esa fue la segunda tanda. Ahora hemos vuelto al modelo de descentralización. Estamos haciendo, en los proyectos ya lo tenemos, es hacer una gran desaladora en el sur, tan potente como la de Gran Tarajal, que produce en torno a 20.000 metros cúbicos día, porque sí paliamos todas las dificultades que puede haber en el sur, porque el crecimiento es importante, porque sabe que se ha plantado muchísimo en el sur, se ha plantado muchas frutas y verduras, y también, por otro lado, el tema de los olivos está empujando fuerte. Entonces también tenemos que cubrir ese área. El área también del agua agrícola tenemos que cubrirlo también con la misma redes y posiblemente con elementos tecnológicos importantes que dan mejor viabilidad a ese tipo de aguas para que el agua agrícola tenga esa diversificación. Entonces, una gran parte importante del agua que se puso en Puerto Rosario se está mandando para Gran Tarajal, con las consecuencias que eso trae, que es desabastecimiento de zona centro. Ya eso va a ocurrir casi menos, prácticamente nada. La producción de Corralejo, estando funcionando adecuadamente, pues ayer mismo se pararon algunas bombas porque está todo lleno. Llenamos los depósitos, se llena todo y entonces nos podemos permitir el lujo de parar algunas de las bombas. Pero, ¿qué es el problema? Que no está conectado con las Ares y el Cotillo y el Rock. No están conectados. Queremos tener un proyecto importante para también conectarlo, porque lo que queremos es hacer núcleos de producción importantes e interconectados entre ellos, para donde cuando hay una fuga, un problema importante en alguna de las zonas, se pueda suplir enviando agua de otra. O sea, todo está ya plasmado incluso en el documento. En los 104 proyectos que hemos hablado está determinado cuáles son los prioritarios y con cuáles se va a avanzar. Tenemos el apoyo del Cabildo para ese plan especial de participación en lo que son la ejecución de proyectos y la puesta en funcionamiento. También hay un plan de recuperación a nivel europeo, que también estamos metiendo datos, también a ver si podemos recuperar algún dinerillo por ahí. También el gobierno canarias tiene dineros específicos para colaboración en los temas de agua. Entonces lo que tenemos que tener son proyectos sobre la mesa y los temas claros. Los temas ya se han desarrollado, hay una comisión técnica que está trabajando día a día sobre estos temas, ya sabemos los caudales que se necesitan en cada zona, tenemos que partir de la informatización de todo lo que es el CAP, los programas del CAP son obsoletos y tenemos que buscar las fórmulas para que la mayor parte de la documentación se pueda tramitar desde casa, incluso conocer los consumos de cada familia desde el propio móvil, que eso ya lo hacen las empresas privadas que trabajan con agua, ya lo hacen hace mucho tiempo. También tenemos que aumentar en el capítulo de personal, puesto que estos días hemos tenido hasta 20 personas de baja. Son muchísimas personas de un colectivo de 108 que somos el total de trabajadores del CAP, incluyéndome yo, creo. Entonces, con toda la gente que somos, con todas las bajas que tenemos, hay zonas que falta por cubrir. Lo más importante para nosotros ahora mismo es recuperar las pérdidas que tenemos, que son sumamente importantes. En una empresa de esta categoría tendría que tener unas pérdidas entre un 20 y un 25%, y nosotros estamos en torno al 50%. Entonces tenemos que seguir trabajando. Ahí, seguir agradeciéndole a la población, a los ciudadanos en general, la cantidad de mensajes que nos mandan indicando en dónde hay una fuga. No tenemos, si lo tuviésemos todo informatizado, el propio programa nos canta dónde estarían las fugas, pero como no lo tenemos, pues tenemos que echar mano de lo que vemos y lo que nos hacen ver. Y eso pues es digno de alabanza, porque los vecinos saben que si más allá hay una tubería rota, a su casa el agua no le llega. Y entonces con ese detalle, pues agradecer al vecino esa parte, esa ayuda, y nosotros también somos más rápidos, más ágiles para evitar esas pérdidas. Entonces lo tenemos todo orquestado para que las cosas funcionen cada vez mejor. Es un programa de trabajo un tanto largo, pero queremos que los veranos que ha pasado Fuerteventura en los últimos años, y eso ya pase a la historia. ¿Y cómo se hace? Con dinero y con trabajo y con proyectos. Y eso es un poco la idea.
Bien, hay un tema que es digno de mencionar, que bueno, después de muchos años se ha conseguido una vieja necesidad, una vieja reivindicación. Ya por fin hay dirección técnica en el
consorcio. Tenemos gerente
en el consorcio de tratamiento de agua. Además, un gerente que conoce perfectamente el consorcio, que estuvo trabajando, que conoce todo lo que es el plan de fuga, toda la situación de la problemática interna de las tripas del consorcio. Bueno, esto me imagino que de alguna forma también descarga y coayuda
a mí por lo menos al consejero. Sí, porque yo un poco hacía de gerente y un poco de todo. Y claro, yo no soy técnico, ni siquiera soy de esa rama. Mi trabajo ha sido poco menos que humanizar el consorcio, hablar con todos los trabajadores, trasladarle la necesidad de sacar para adelante una empresa pública como es, y se ha conseguido un resultado bastante favorable en ese capítulo. Entonces ahora, pues, una demanda social y necesaria, una empresa de esta categoría, era la presencia de un gerente. Se hizo las convocatorias y se presentaron muchas personas, y el elegido fue Juan Antonio, que ha sido una labor excelente, porque además es ingeniero de obras, como bien decía, ha trabajado en el CAV y conoce perfectamente la parte interna y externa del CAV. Eso nos ayuda a dar pasos y ganamos tiempo en el tiempo, ¿no? Entonces él está también colaborando, hace reuniones periódicas con los técnicos, y estamos trabajando en el día a día, que nos come casi siempre el 80% del tiempo en ver las dificultades del día a día. Estamos también ya mejorando el servicio de telefónico. Tenemos una persona que coge el teléfono al menos en el turno de mañana, y como yo también comento, si las cosas funcionan bien, a nosotros no nos llama nadie. Nos llamas cuando nos falta agua, que está mal el contador, hay una fuga no sé dónde. Entonces, claro, no tendría sentido que pensemos en mejorar, invitar a los vecinos a que nos comuniquen las pérdidas y los problemas que hay en la calle, y después cuando nos llama no le cogemos el teléfono. La verdad que es un contrasentido total. Entonces, en este caso, el gerente ya se ha dispuesto todo lo, y ha orquestado y ha estado en contacto con todos los trabajadores. Y estamos viendo, es importante analizar lo que son las faltas de personal. Nos falta muchísima gente, tenemos que potenciar recursos humanos, ya el volumen de trabajadores que con los que contamos, una persona sola no puede. El servicio de administración también trabaja con programas informáticos obsoletos, y también nos falta mucha gente en su puesto de trabajo por enfermedades, por baja. Nos faltan también operarios, tenemos que hacer un plan de trabajo de ascenso de aquellas personas que por titulación y antigüedad pueden subir de categoría, porque no tendría
promoción interna.
No tendría demasiado sentido si el cabildo ahora saca un listado de técnicos, de oficiales de primera, que nosotros recuperemos un oficial de primera de la lista del cabildo y se ponga por encima de los oficiales de segunda que tenemos allá, que llevan 20 años oficiales de segunda y que algunos de ellos tienen buenas titulaciones. Entonces lo normal sería primero la promoción interna, ver los espacios que nos quedan, vamos a decir, libres, y después vamos ocupando de forma directa o indirecta todo ese personal que necesitamos poder trabajar. No podemos llegar a los usuarios, como nos está pasando en el norte, con dos personas solamente, porque entonces no podemos llegar. Entonces, pues agilizando todos esos procedimientos, más los proyectos que eso conlleva y el trabajo del día a día, tenemos que conseguir que el CAV sea una empresa pública, que siga siendo pública y de categoría. Yo bromeo con mis compañeros, bueno, con los trabajadores de CAV, yo le digo al señor, y antes de irme quiero dejar el sello del FQM aquí en la fachada, que eso es un prestigio, y yo tal loco. Claro, eso, lo de FQM, lo del sello de calidad, eso lleva trabajo, ¿eh? Imposible no es, pero sería bonito, interesante luchar por ese anagrama que da señas de un trabajo riguroso, serio y responsable.
Bien, me imagino que con 15 millones y medio de presupuesto para el próximo año, no sé si se contempla lo que es la repotenciación que jugó en un momento determinado el parque eólico de Playa de la Barca, jugó un papel importante, digo, dentro del consorcio, para la recuperación del propio consorcio, económicamente hablando. ¿Se contempla esa repotenciación famosa que llevamos ya varios años esperando por ella?
Mira, Santiago, con respecto al parque eólico Cañada la Barca, la verdad es que cuando se habla de eso, a mí particularmente me entristece, puesto que son 45 aerogeneradores, de los cuales ya hay dos o tres que no funcionan adecuadamente, y todos ellos trabajando al 100% dan solamente 10,4 megavatios.
Eso nos da...
Hoy día el nuestro que tenemos en el CAB nos da 2,4. O sea que demasiado espacio.
Cualquiera de los que están en los estancos dan
3 y pico. Entonces con poquito, con 3 o 4 o 5, conseguiríamos la misma potencia que estamos ahora mismo. Repotenciar el parque Cañada la Barca significaría previsiblemente, primero, que cambió un real decreto del 23 de septiembre, cambió un real decreto y todos aquellos puntos de conexión que estaban solicitados, pues el gobierno, como había tantas solicitudes, y unas se hicieron, otras no se hicieron, y un medio desmadre, pues todas aquellas licencias que estaban pedidas para repotenciaciones se echaron abajo. Perdieron su efecto. Entonces la gente ha tenido oportunidad de recuperar los avales y pedirlos nuevamente. Y en ese proceso estamos ahora mismo. Es pedir nuevamente la repotenciación. Y nuevos puntos de enganche y lo que es la repotenciación. Y estamos trabajando en ello con nuestros socios, que son los de Energy Green Power, para intentar darle una imagen totalmente distinta y conseguir, porque la repotenciación no te vale de 10,4 a poner 100 megavatios. Creo que es un 60%. De 10,4 nos permiten hasta 16 y poco. No es tampoco esa gran diferencia, ¿no? Sí lo es, pero...
Casi duplicarlo.
Sí, pero con la modernidad que hay hoy desde el punto de vista tecnológico, lo deseable prácticamente...
Lo idóneo sería que esos 45 fueran cambiados todos por el máximo...
Por 10 o 12 o 15 potentes nuevos modernos, que entonces sí de una cantidad importante de energía, y eso nos ayudaría incluso a mantener precios y reinvertir por otro lado y tal. Es un parque que está obsoleto. Y entonces Energy Green Power quiere dar pasos importantes para la mejora, y nosotros también, eso nos arrastra a nosotros a meter mucho más dinero, y estamos haciendo reuniones periódicas cada 15 días para ver de qué forma acatamos en las nuevas normativas y disponemos del dinero necesario para hacer los avales y solicitar la repotenciación. Estamos un poco, no tenemos eso, no lo tenemos muerto, pero no está al ritmo que ambos socios, como empresa de interés económico, debería estar, que tampoco está previsto para ese tipo de empresas, para esas ganancias, sino sencillamente para mantenernos.
Sí,
igual que pasa con el consorcio. El consorcio no está previsto para hacer dinero, sino para mantener un equilibrio. Si quisiera,
y garantizar el suministro.
Claro, si eso fuese una empresa privada, si el cable fuese una empresa privada, de entrada, el agua, que tiene 1,20 céntimos, o sea, un euro con 20 céntimos, el metro cúbico, nuestra empresa ya está casi a 2 euros el metro cúbico, la empresa privada. Nosotros, si quisiéramos hacer dinero, lo que no es lo normal, pero le sube 50 céntimos el agua y obtienes beneficio. Pero repito, el consorcio no se creó para crear beneficios, sino un equilibrio entre ganancias y ganancias e inversiones, de tal forma que podamos subsistir y seguir avanzando. Porque si no tuviésemos la ayuda del cabildo, ¿qué tenemos que hacer? Ahorrar muy mucho, y este año somos unidad de contratación, sacar este año 2 obritas. El año que viene, trincar también bastante y hacer otras 2 obritas. ¿Qué ocurre? Que el ritmo de crecimiento poblacional, el desgaste de las redes, no nos permitirían ese ritmo tan lento, porque en pocos años estaríamos otra vez en el mismo nivel de caos que hemos estado.
Bien, en base a eso, ¿cuáles son las inversiones? Antes hablaba de 100 y pico proyectos, pero ¿cuáles son las inversiones, sobre todo en la producción de agua, además de la distribución, sí, que ya lo hemos comentado? ¿Se prevé alguna ampliación?
Mira, lo más importante ahora mismo, por orden de prioridad, importantísimo, es establecer, que ya tenemos el proyecto, una nueva red de 800 que va desde el CAP a la herradura. Ahora mismo tenemos 2 tubos de 500, de un material delicado que a veces se rompe, vienen empresas de fuera porque es de fibra y aquí no se trabaja y tienen empresas sumamente cualificadas y demás. Entonces, cada vez se nos rompe una tubería, una historia, ¿no? Entonces vamos a poner una nueva red de 800 que va desde el CAP a la herradura. Esa ahora mismo es vital. unos grandes depósitos en la herradura, lo suficientemente grandes para aguantar un plan de contingencia. Imagínate que por una circunstancia hay un caos grave y no haya producción, que al menos en esos depósitos tenga más agua como mínimo para 3 o 4 días. Después, todas las interconexiones entre Corralejo y lo que es Las Áreas, que también es importante. Nuevas conexiones entre la es que así son 104, desde la Oliva, a Tindaya, una red también que una red de 90 que es insuficiente para la población que hay en Tindaya. Cambiar prácticamente todas las bombas de impulsión y aumentarles en cantidad de agua producida, ¿no? Impulsada. Seguimos trabajando por el sur, que en la zona sur, por la zona de Guerime, que ha habido un crecimiento importante, no solamente de población, sino también en la agricultura. También tenemos que darle un impulso importante haciendo nuevos depósitos en el sur. Un proyecto sumamente importante es la gran desaladora en el sur, tan potente como la de Puerto Rosario, que nos alivia la situación del sur. En esto del sur quiero hacer un comentario que está trayendo bastantes dificultades, es en relación a las bombas que hemos tenido en alquiler sobre el muelle Gran Tarajal, al final donde tenemos nuestra planta, ¿no? que molesta a los vecinos. Entonces, ya de una forma o de otra le hemos mandado recado, que ahora mismo esa se va a devolver, porque ya se acabó su plan de alquiler, y vamos a adquirir unas en propiedad que van dentro de las instalaciones y previsiblemente el ruido disminuirá pues de forma considerable. Para eso ya hay un proyecto encargado, para cuando esté dentro no moleste a los vecinos, no tiene gracia, ¿no? Los vecinos es verdad que quieren más agua, pero no quieren ruido, y hay que entenderles, ¿no?
También fue una medida de emergencia la que se tomó, ¿no?
Sí, claro, pero a nadie le gusta que se le complique la vida, que una persona te viene trabajando, va a trabajar y quiere descansar y no puede dormir porque el chun 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 del motor también tiene que ser tremendo, ¿no? A mí no me pasa, pero me imagino que estando ahí al lado será complicado. Yo tengo incluso compañeros de trabajo que viven al lado y sí hacen ruidito, ¿no? Entonces decirle a las personas que un poco de paciencia, que ahora el nuevo que vendrá, se instala en enero, va dentro de las instalaciones, y después que estamos pensando ya, en esa gran desaladora en el sur, buscando la ubicación idónea para empezar a encarar el proyecto, porque eso tiene que pasar todo lo que es impacto medioambiental y un montón de documentación, que eso normalmente es bastante lento. Hay que buscar un punto específico donde los pozos de captación no tengan dificultades, donde los tubos de receso también sean lo suficientemente altos para que no tengamos problemas con medio ambiente y otros organismos, y que una planta de esa magnitud no se hace tampoco de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que tenemos muchos proyectos, muchas ganas de trabajar, mucha ilusión en que las cosas son mejorables, y eso, a veces pedirle perdón a los usuarios que tenemos dificultades a veces para llegar a ellos, que no solamente por el tema telefónico, sino también que tenemos pocas personas. Invitarles también a ellos a que hagan revisiones de sus propias instalaciones, que a veces el problema no solamente es el caso, sino también de algunos usuarios, donde hay muchas personas que tocan llaves en las arquetas, hay personas que tienen dificultades, amor, con los propios contadores, que están muy obstruidos. Entonces, que nos traten con cariño, porque a veces nos dicen unas cosas y a veces el problema es de ellos. Pero bueno, no siempre son los casos. Nosotros no queremos llegar a todos los usuarios. Tenemos ya un programa de trabajo donde los propios lectores van a tocar prácticamente de puerta en puerta y a preguntarle a todos los usuarios qué dificultades tiene con el CAP, si le va bien el agua, si tiene la presión suficiente, si tiene la falla por la noche, por el día, todo ese tipo de preguntas, porque creo que es el canal de comunicación más cómodo para nosotros.
Al final volver a los orígenes.
Sí, casi, en ese que tenemos así. Lo que yo lo siempre peleo con mis compañeros, además hace un montón de años que yo vengo diciendo que no es justo que a ti en tu casa se te rompa una tubería para ir detrás si no la ves, y después a los 2 meses te llega una carta diciendo el consorcio que revise tu instalación, que tienes exceso de consumo. Y cuando das la vuelta para allá atrás es que ves la tubería rota.
Y ya tienes una factura que te
rompe. Y el lector, cuando pasa, si llevara, como yo les digo a ellos, si llevara la lectura del mes anterior y ve que hay un consumo descomunal, o pone una seña, tocan la puerta, buscamos la manera de llamarlos para que revise la instalación y no esperar a que si el correo, que si la cosa, que si la otra. Y eso, ¿cómo se hace? Cuando esté todo informatizado. Porque entonces el propio programa te manda una comunicación telemática y te dice, Santiago, revisa tal, pues tiene usted va y mira, ¿qué puede ser? Y casi siempre cuando decimos que revise la instalación, lo que te viene a la boca sobre la marcha diciendo, no, en mi casa no hay fuga. Y después cuando mueven un sofá, ven detrás una humedad tremenda, y cuando van a picar ven un chorro de agua al careste que lleva un montón de años saliendo.
Bien, en este caso, ya lo ha nombrado en varias ocasiones el servicio público que representa el consorcio, la vocación pública que tiene el consorcio. Lo digo porque, como bien sabe Carlos Rodríguez, no de esta legislatura, sino viene más atrás, se viene hablando constantemente de la intencionalidad oculta de del Cabildo de deshacerse del Consorcio de Abastecimiento de Agua, o de privatizar el Consorcio de Abastecimiento de Agua, modelo que se siguió en Lanzarote. Y bueno, pues las decisiones ahora del agua a Lanzarote las toma la Comunidad de Madrid, porque es Canal Isabel II quien gestiona, en este caso era Enalza.
Sí.
Lo que sí deja claro es que, a través de su intervención, es que no es vocación de este Cabildo el que el consorcio pase a gestión privada.
Mira, en absoluto, yo nunca jamás he pensado que pueda pasar a manos privadas. Primero porque el hecho de ser una empresa privada tampoco tienes el 100% de garantías que todo funcione perfectamente. Y también previsiblemente de entrada habría una revisión de precios casi seguro. Porque el otro día saltaba una noticia en Las Palmas, no sé si creo que era en Galdar, que también le faltaba el agua. Y creo que la empresa en ese caso es empresa público-privada. Nadie está, sea público o sea privado, el tema del agua, como decía usted al principio, es un tema muy sensible, que la gente lo que quiere es que cuando abre por la mañana el grifo para ducharse, que el agua le salga con fuerza, que el agua sea de buena calidad. Eso es lo que quiere el usuario. Y cuando entramos en materia respecto a privatizar, la gente le gusta lo público y defender lo público. Y entonces, para defender lo público, evidentemente hay que zapatear, ¿no? Hay que trabajar duro, hay que tener proyectos en mente, tenemos que tener ayudas económicas, solicitar proyectos. Porque después, lo curioso es que después hay mucho dinero fuera en las propias administraciones. Lo que pasa es que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para tener un departamento que haga buenos proyectos y que optar a esos dineros y ejecutar esos proyectos para que, con los proyectos que vamos teniendo, los problemas de agua vayan desapareciendo. Es un trabajo que todos pintamos mucho, ¿no? El usuario con sus demandas, los trabajadores con su trabajo cotidiano, los técnicos con la revisión de los trabajos realizados, también con sus proyectos, la facturación, está todo determinado para que nada falle. Aún así hay pequeñas cosas que salen en licitación pública, como por ejemplo lo de obra civil, que siempre es muy criticado cuando los trabajadores del CAP llegan a una obra súper apurados, pican en el suelo, empatan la tubería, tapan por un poco de tierra y se van, porque claro, después viene atrás una empresa que se llama obra civil, que es la que va, restablece el asfalto, restablece lo que es el entorno y deja todo perfectamente limpio. Y ese tipo de licitaciones, ahora mismo lo estamos haciendo de forma telemática, en tramitación electrónica de expedientes, y nos están dando, sinceramente, mucho trabajo, porque es la primera vez que lo hacemos, y hemos convocado dos veces la mesa, y no hemos podido cerrar el trabajo, porque al ser nuevos, cada vez que picas una pestaña no tienes que picarse, no cierra el programa, y nos está dando un trabajito. Pero sí, tenemos eso, la adquisición de tubos también tienes que sacarlo al exterior, nosotros no vamos a fabricar tubos, y toda por licitación pública. Y poco más cosas, estamos haciendo también el trabajo que mucha gente dice que se podía privatizar, pero yo no quiero hacerlo, lo que es el estudio de la analítica de las aguas. Se está haciendo un trabajo que nunca se había realizado, análisis de cloro diariamente en los 40 puntos que ya hemos hablado otras veces, y el otro día incluso desde Sanidad nos felicitaron por el trabajo encomiable que está haciendo el CAP en estos últimos años. Estamos trabajando continuamente en los depósitos, limpiando los depósitos, analizando las aguas de los depósitos antes y después de ser llenados, revisión de las tuberías estas nuevas, y también viendo los índices de suciedad que puede tener. O sea, se está trabajando en todos los ámbitos para que el CAP recupere el prestigio que todos creemos que tenga, porque de ese prestigio depende que el agua te llegue a tu casa o no te llegue.
Pues don Carlos Rodríguez, concejal de agua y residuos, de residuos lo haremos otro día, porque es otro capítulo que requiere especial atención. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, pues felicidades, porque bueno, dentro del plazo correspondiente, el consorcio ha sido capaz de sacar su presupuesto adelante, y además con un incremento en tiempos tan difíciles. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias, Santiago, por invitarme a esta tertulia. Encantadísimo de charlar con ustedes y con la población que nos oye. Transmitirle eso, la ilusión que yo tengo, porque las cosas funcionen cada vez mejor, y seguro que también el 100% de mis trabajadores, nuestros compañeros del CAF, que hacen una labor importante, y técnicos también, el cuadro técnico, para que el esfuerzo que hacemos todos, para que eso, que todos estemos satisfechos en nuestro trabajo, porque eso redunda en beneficio de todos, porque todos también los trabajadores también en su casa también consumen agua.
Muy bien, pues nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Volvemos enseguida, volvemos hablando, además, en esta ocasión hablaremos de educación, hablaremos de distintos proyectos que están llevando a cabo y realidades que ya lo son. Algunas de ellas las adelantábamos con el consejero de Hacienda en el día de ayer, pero hablaremos en esta ocasión con María Jesús de la Cruz, consejera de Educación y Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura. Saludos cordiales.